pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, sento un felice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Al mar en bicicleta, dice en el epitafio de Jim Morrison. ¿Llegaremos hasta el mar? No sé, acá estamos llegando ya hacia una especie de final de ciclo. Ayer en una reunión de la gente de Futura evaluábamos cada uno hasta cuándo seguían los programas, y mientras se hablaba de todo eso, yo puedo hasta tal día, yo puedo hasta tal otro, pensaba en los finales de ciclo, ¿no? Como terminar la secundaria, terminar una carrera, terminar una pareja, terminar una pared, los finales de ciclo. Ayer hablaba acá en el programa de la concepción que tenían los antiguos griegos y otros pueblos indoeuropeos con respecto a la historia, que no es lineal, como la concepción judeocristiana, sino cíclica, y es un poco más amable que esa concepción lineal, a veces darwiniana, que va creciendo, va ascendiendo desde el mono hasta los seres pensantes que parece que somos nosotros o algo así, y que finalmente acaban, ¿no? Según todas las religiones occidentales, con una hecatombe, un apocalipsis, un Armagedón, y me da una suerte de tristeza todo eso. Pero ese final de ciclo del que estaba, con el que estaba pensando ayer mientras hacíamos la reunión, es como el de los griegos, ¿no? Termina una etapa y dentro de lo mismo empieza otra etapa, y así se va superando o se va descendiendo, se va cambiando simplemente, pero seguimos allí, lejos del centro, pero multiplicándonos. Llegaré al mar en bicicleta, dice Jim Morrison. ¿Cuál es el mar acá? El mar está siempre a la vista en estas latitudes porque nuestra llanura es plana, es un horizonte, es una línea que produce una fobia a los que vienen de otros lugares, ¿no? No es necesario que vengan de Europa, aunque me imagino a mis abuelos maternos viniendo del sur de Italia, de donde vivían en unos pueblitos ahí entre montañas y en los que no hay líneas horizontales para caminar, todo el tiempo están subiendo, bajando, subiendo, bajando. Mi abuela Josefa decía, cuando le preguntaba cómo era su pueblito, scala per acá, scala per là, o sea, escalera para acá, escalera para allá, todo el tiempo subiendo y bajando. Y cuando vinieron acá se encontraron con el mundo plano. Lo mismo les pasa a los que vienen del noroeste o de las zonas cordilleranas, al revés que lo que nos ocurre a nosotros, ir a Mendoza y toparse con esa pared que es la cordillera. Por ahí acá, a pesar de todo, es más fácil llegar al mar en bicicleta. El mar está ahí nomás. Y una bicicleteada, un recorrido simple, directo, nos puede llevar hasta ese principio de todo que ha sido el mar, ¿no? Que ha sido donde empezó la vida, según los científicos, donde vinieron los conquistadores, colonizadores, invasores, a traernos esto que es nuestro idioma, mal que mal, somos hijos de eso, el mar y la bicicleta. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y así, en tren de ir haciendo un final de ciclo, vieron que siempre llegan los fines de año, las fiestas, y uno empieza a hacer esos balances medio ridículos. Pero bueno, acá llega una especie de final con el programa, aunque este no es el último, y uno se pone a pensar en lo que hizo durante el año, y realmente fue muy placentero. Alguna mañana, cuando llegaba acá y me cruzaba con la gente de Río Hormigas o con los chicos que hacen la producción y los programas siguientes o los operadores, me preguntaban, ¿y qué tal? Y alguna vez dije, bien, yo acá soy feliz. Viniendo a la radio soy feliz. Es mi hora de felicidad. Es el desvío. Es salirse del camino de la rutina, del camino del trabajo, del camino de la lucha, del camino de todos los días, y hacer algo que es satisfactorio, que no busca ningún premio, que no requiere ninguna paritaria, aunque los que estamos acá, como podemos, y algunos más, otros menos, cobramos por nuestro trabajo. Esta es una radio comunitaria, pero que se preocupa porque la gente tenga una recompensa económica. Pero es el momento de felicidad. Sobre todo en mi caso, que la felicidad está, entre otras cuestiones muy importantes, está ligada a los libros. y que me reciban acá y que me paguen acá y que me oigan acá por leer libros realmente es maravilloso, porque los libros son esa salida, ese salto, ese desvío de la ciudad cuadriculada, de la vida que a veces es cuadriculada, ¿no? Que está formateada, que tiene 24 horas, no puede tener 23 ni 25, que tiene 60 minutos cada hora y así, que tiene, como en nuestro caso, calles numeradas que van del 32 al 72 y de 1 a 31, sin saltearse ninguna, ni siquiera la 52, que existe también en algunas zonas de la ciudad. Todo parejito, prolijito, ordenadito. Pero afortunadamente están las poesías y los relatos que se salen de ese esquema. Es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas, dice Hölderlin. Suena un poco así, soberbio, porque él era poeta. Imagínense si se lo dijera en alemán. Was bleibt aber, stiften die Dichter. Suena, pero súper pomposo y solemne. Sin embargo, llevado al mundo real, es lo que ocurre. El artista, no importa la calidad de su arte, no importa el punto al que llegue, no importa que sea Picasso o que haga esos dibujitos hermosos que hacen los chicos cuando se entretienen, pega un salto cualitativo en el que se sale de la raya, que es el camino a veces hacia el mar, y del cuadriculado de la ciudad angustiante. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, exista, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Mi mejor amigo de los sobrevivientes, tenía dos amigos, bueno, mi mejor amigo actual, sobreviviente, vive a una cuadra y media de casa, así que no es un problema del espacio, nos sobra tiempo. Pero, y tenemos una larga historia en común. Sin embargo, estoy mucho más en conversación con algunos autores que se desnudan cuando yo abro el libro, se desnudan ante mí, o cuando yo escribo y me desnudo ante los demás. A pesar de que Luchi es, como amigo, el gran amor de mi vida, y lo tengo a una cuadra y media. Hoy vamos a leer algo de un tipo muy irritante que se llama Luis Guzmán y que escribió un libro que fue escandaloso, llamado El Frasquito, para que se vayan haciendo una idea. En El Frasquito, el protagonista llevaba el esperma de sus masturbaciones. Un lindo tema para arrancar la mañana. Luis Guzmán, El Frasquito. El libro es de 1973 y, por supuesto, adivinen qué pasó en 1977. Correcto, lo prohibieron. Luis Guzmán es psicoanalista, después escribió otros libros, no tan buenos en mi opinión, pero vamos a ir leyendo de acá. Y así que busqué unos temas musicales que aludan más o menos a lo escandaloso, aunque livianamente, como un tema de Virus, uno de Spinetta, uno de Charlie que evoca esa época de hipercandombe, y dos de la famosa cofradía La Flor Solar, ese grupo platense, que no era tan escandaloso por sus temas, sino por su forma de vida. Eran un grupo de personas, hombres y mujeres, que vivían juntos. Otro escándalo. El libro transcurre en 1973 y más o menos de esa época es esta música. Decime, nena, ¿cuántas veces te dije vas a quedar? ¿A vos te parece que por un minuto de placer te iba a dejar con un hijo? La policía me pega por haber matado al mellizo. Me pega con cinturones negros de hebillas anchas y plateadas. Quieren que les cuente la historia del mellizo muerto. Policías violadores con todo ese correaje sagrado, con ese olor a cuero. Quieren que cante, que declare cómo maté al mellizo. Ahí está la madrecita mirándome, mi padre, el paraguayo, todos rodeándome, me torturan y me gritan asesino. Le sonrío al policía y le señalo al paraguayo con el dedo y le digo, él es el culpable, por glotón. Pero me ponen la luz en los ojos y me preguntan dónde escondí el cuerpo del mellizo muerto. Entonces les cuento lo que me contó la abuela, de que está en la chacarita, el último nicho, empezando a contar de la derecha, cerca de la tumba de Gardel, tan alto que nunca alcancé a ponerle flores. Yo no lo conocía, el muerto. Cuando él murió, yo no había nacido todavía. Solo sé que eran dos varones. Uno no resistió la inyección y murió. Murió porque llevaba la sangre del padre. El otro, el que llevaba la sangre de la madre, se salvó. Inmóvil, insobornable, desde la silla nos vigila el cinturón de don Pedro, el policía. Él duerme, más tarde se va a levantar, tomará unos mates como todas las tardes, mientras se coloca la chaquetilla azul frente al espejo, se ajusta el cinturón y la 45 de servicio. Su mujer desde atrás, con el mate listo, le saca las pelusas, le acomoda el correaje. Se desprende del correaje, saca la 45 y la coloca sobre la oveja que tiene cerca. No se saca los pantalones, sino que solamente abre la bragueta y la saca para violar. Ella baja el cierre de los pantalones blancos y se tira en el pasto esperando ser violada por la mala leche policial. Subimos en un auto y vamos a la Chacarita. Durante el viaje pido si me pueden aflojar un poco las esposas y un cigarrillo. Cerca de la tumba de Gardel está el nicho, el último empezando a contar de la derecha. La abuela nunca miente, le digo a un policía. Otro coloca una escalera y sube, miro para arriba y me doy cuenta de que ahora tampoco alcanzaría a ponerle flores, aunque quisiera. Lo abren, un cajoncito blanco y vacío, ni cenizas. La madrecita grita, hay que matarlo. Lo mató porque quería las dos tetas para él, por angurria. Ahora que va a querer matarme el paraguayito, las pagará todas juntas. Maldito coyote, gritan los policías y se abalanzan sobre mí para pegarme. Yo espero que don Pedro, el policía, se duerma, pero él no se duerme nunca. Fuma y lee novelas policiales toda la noche. Cuando amanece recién apaga la luz, pero sigue fumando. Los policías nunca duermen, están siempre despiertos para velar por el sueño de los demás, me dice. Y ojo con la pirula, cuidado con la pirula, si te veo con la pirula te marco con el cinturón. El cinturón de don Pedro camina solo, además tiene ojos y nos vigila. Yo espero en la puerta del pesebre que el policía de provincia termine de violar. Él la guarda sin limpiar, ella cierra el cierre. Él se acaricia la cicatriz del mentón mientras se coloca la 45. Cuando salen, ella corre y me abraza. Le da asco ese olor a cuero, a policía. Hay que tener la concha de fierro para coger con un policía, dice la Billú. Seguro que lo enterró en algún potrero, lo cortó en varias partes y desparramó los pedazos por toda la ciudad, en paquetes envueltos en papel de diario que dejó en los baños de las estaciones de ferrocarril. Lo tiró al riachuelo, lo redujo a cenizas y lo metió, junto con la leche de Montana, adentro del frasquito, y mientras canta, lo zangolotea como si fuera una coctelera. Leche y cenizas dentro del frasquito mágico. Lo frota como la lámpara de Aladino, y aparece el mellizo vivito y coleando. Entonces él vuelve a matar, clavándole una inyección por la espalda, y el otro muere así mil veces, muchas veces, hasta cansarse. Después se arrodilla y reza a los espíritus, cae en trance, invoca el alma del mellizo y su cuerpo recibe su espíritu. Entonces empieza a hablar, sabiendo que, aunque es su voz la que escucha, es el mellizo el que habla por su boca para contar su muerte con sus propias palabras. La madrecita, con las rodillas separadas, la cara vuelta hacia la pared donde cuelga el retrato de Kardec, quejándose, perdiendo la poca sangre que tiene, lista para dar a luz, invocando en voz baja los espíritus del bien para que acudan en su ayuda. Los espiritistas, sentados alrededor de la cama, todos con los ojos cerrados, tomados de la mano haciendo la cadena, llevan puestos sombreros de colores que terminan en pico. Uno, cuyo sombrero es rojo, otro, cuyo sombrero es verde, y Martín, el médium, con un sombrero multicolor, húmedo y resbaladizo, como si lo hubiera hecho con la piel de una anguila. Son mágicos. Los espíritus no pueden resistir sus miradas. Sus colores los enceguecen. La madrecita, recostada ahora en su silla de viaje, con la mirada perdida en el camino, su vagina se mueve acompasadamente. Los sombreros de los hermanos comienzan a brillar. Se vuelven lisos, amenazantes hacia el cuerpo de la enferma, listos para abrirse paso a través de la vagina ensangrentada de la que chorrea sangre, mientras debajo de la hamaca, a lunares, comienza a formarse un charco. La medium dice que adentro de la barriga de la madrecita hay pulpos, que si entro a la pieza van a querer agarrarme, tentáculos que entran y salen alternadamente, hambrientos como las plantas carnívoras que hay del otro lado del camino, cerca de las arenas movedizas. Don Martín cambia las hojas de parra de la barriga de la madrecita por otras más frescas, mientras acaricia el lomo de los animales protectores que van a comerse los espíritus malignos. Una pantera azul, un animal bicolor, otro del color del polvo. Don Martín los tiene atados con largas cadenas. A mí me parece que no son fieras, sino los gatos de los vecinos que, mimosos, pasan sus lenguas ásperas por la barriga hinchada de la enferma, mientras que los otros se quieren comer las hojas de parra que nosotros tuvimos que pedir de puerta en puerta. Los gatos comienzan a maullar. La hermana hace ademanes en el aire como si se hubiera quedado ciega. Con la mirada extraviada le pregunta Irene: ¿en verdad estoy vestida con las cálidas ropas de la enfermedad? En verdad, hija mía, estás vestida con las cálidas ropas de la enfermedad, y le coloco un paño de agua fría en la frente para que baje la fiebre. Ahora es a mí que me pregunta si veo cómo se forma el arco iris en el vientre de la madrecita, pero yo solo veo un círculo enrojecido. Los espiritistas comienzan a ser aterradores, son aterradores. Los sombreros comienzan a penetrar lentamente en la vagina abierta. Ella suspira aliviada, le brillan los ojos de placer y se le ilumina la mirada como si el arco iris le estuviera saliendo en la cara. Los espiritistas, en rigurosa fila india, yacen sobre la enferma. Después penetran en la dilatada vagina iluminados por los sombreros fosforescentes. El valle profundo y sombrío va cobrando vida lentamente. Se encuentran con el espíritu ciego y errante del mellizo que vaga eternamente. El charco de sangre se agranda cada vez más y amenaza con inundar la pieza. Por último penetra Don Martín con un estropajo y una botella de espadol para desinfectar. La médium me mira y dice que ya encontraron algunos dientes y las 10 uñas de los pies de la madrecita, que pronto van a encontrar el alma que le fuera arrebatada por los espíritus malignos y le va a ser restituida, que el mellizo fue devorado por el animal bicolor, que pronto va a nacer un hermanito. No me suelto de la mano de la abuela porque, si me suelto, me dijo que me iba a dejar empeñado como dejó la cadenita de oro, el traje de comunión, el anillo del abuelo, y se fueron a remate y no los pudo rescatar nunca. La madrecita dice que ya no sabe qué empeñar, que hasta el culo tiene empeñado, que cualquiera de estos días se va a tener que empeñar ella misma. Bueno, estoy leyendo El principio del frasquito, de Luis Guzmán, un libro que resultó escandaloso en 1973, e imagínense en 1977, cuando fue prohibido, ¿no? El escandaloso relato, supuestamente escandaloso, tiene así influencia del psicoanálisis. El autor es psicoanalista y, bueno, todo esto tiene un contexto freudiano. Hay lecturas de Joyce y de Faulkner en la escritura del frasquito, ¿no? Juan José Saer, el gran Juan José Saer, dice con respecto a la tradición literaria que uno no puede escribir novelas y cuentos en América Latina como Siart, Onetti, Rulfo, Guimaraes, Felisberto Hernández y Borges no hubiesen existido. Y en relación a Faulkner, el autor Guzmán dice: es todo, es la escritura, el mito, el relato. Y de Joyce, otro de sus admirados, dice: el Ulises es la novela más perfecta. Escuchamos otro tema de la época en que esto fue escrito, o sea, los principios de los 70, de la cofradía de la Flor Solar. We'll be right back. antes de seguir con este texto edificante que se recomienda para leerle a los niños entre Padre Nuestro y Ave María cada noche, el frasquito, un aviso publicitario. Hoy a las 20 horas vamos a hacer el programa en vivo y diferido, porque se va a grabar y después se pasará por esta radio, por FM Futura, en algún horario a convenir, cuando las autoridades vuelvan de las Islas Seychelles, a donde han ido por unos extraños depósitos que, según nos comentaron, recibieron ayer, así que no sabemos del paradero de nuestro presidente, de la contadora. Parece que en un vuelo privado fueron a Panamá, a Seychelles o algún otro paraíso fiscal. Pero en fin, nosotros acá modestamente, con Candela en la operación y Agustina en la producción, seguimos trabajando como esclavos y preparándonos para Casa Retro, un muy lindo lugar que está en 7 entre 71 y 72, donde hoy vamos a hacer Lejos del Centro a partir de las 8 de la noche. Soy un poco Sheldon con los horarios. Y esto es un programa de radio, así que no digo que va a empezar a las 8 en punto, pero no mucho más tarde. Así que los que quieran escuchar el programa desde el principio y en vivo, vayan más o menos a horario. Por supuesto, un programa en vivo es un programa de radio, así que uno puede enchufarse, desenchufarse, conectarse, irse cuando quiera. Pero más o menos va a empezar a las 8, va a haber lecturas, en lugar de un tipo con un micrófono, va a haber varios micrófonos y varias personas leyendo. Ana Pinotti, Martina, nuestra Martina de aquí de la radio, que presentó el libro nuevo este año, Martín Massa, Genoveva Arcaute, Sandra Montenegro, Sandra Cornejo, mezclé con Silvia Montenegro que iba a venir y no puede venir, Sandra Cornejo, va a haber músicos, van a estar Nico Apoloni, Juanjo Giorgeri, Lucas Said, Pedro Nazar, va a estar el Caballero Rojo, que parece que se ha sacado un poco la capucha y creo identificar la cara de Juan de Luz detrás del Caballero Rojo, pero no lo puedo asegurar. Voy a presentar mi última novela muy rápidamente, una cosa sencillita, nada de prólogos y de gente que diga qué buena que es esta novela, qué sé yo, como son todas las presentaciones. Así que mostraré la tapa, leeré la emotiva dedicatoria para que sigan llorando los pibes de FM Futura y se entregarán los certificados truchos. Ustedes saben que estamos en un mundo trucho, que mañana hay que ir a trabajar, que el viernes hay que ir a trabajar. Entonces, yo que soy un experto en la truchada, hice un certificado que dice: certifico que el portador del presente no podrá asistir al trabajo porque se siente afectado de la risa, el llanto o la absoluta ignorancia ante el cambio de mando o mambo presidencial. Además, se quedó levantado hasta tarde porque participó del espectáculo radial Lejos del Centro, se clavó 2 pizzas y 3 birras y le duele mucho la panza. Se recomienda no menos de 48 horas de reposo, o sea, el paciente en Palma, mañana con el fin de semana. Y firma un tal doctor Galeno de Pérgamo, matrícula 0001, hoy a las 20 en Casa Retro. Ahora volvemos a la realidad del frasquito. Ella se acuesta con todos los hombres, él con todas las mujeres. Usted siempre deja la plata debajo de la almohada o sobre la mesita de luz, al lado del reloj, del anillo de oro, de los gemelos de oro. Yo entro a la pieza y veo la cama revuelta donde pasaron la noche juntos. Ella siempre duerme hasta tarde después de pasar toda una noche con él. Le pido plata para el pan y me dice que la busque debajo de la almohada. Hay un pañuelo fino con monograma, un perfume inconfundible. Siempre la misma suma, que después la madrecita irá anotando prolijamente en un cuaderno, la cantidad y al lado la fecha. Yo saco la plata y se la doy. Ana la guarda debajo de la almohada. Hay que pagar antes, siempre hay que pagar antes. Le miro las piernas quemadas, me subo encima. Ana está con los ojos negros abiertos, pero no mira, esperando que acabe de una vez. Yo no acabo ni voy a acabar nunca. Ella mira el techo. Mírame los ojos, le digo. La quiero besar, pero sé que las mujeres como ella no hay que besarlas. Me aparta y me dice, ya está. Me saca el preservativo que está seco y sé que es mentira, que no está nada, pero me callo. Las tetas también las debe tener quemadas porque nunca se saca el corpiño. La mujer provocativa, con un camisón escotado y transparente, las botellas de cerveza al lado de la cama, el hombre con su camisa de seda, los cigarrillos, ella con los ojos pintados, él echando el humo por la nariz, esperando a que salga del baño con la escupidera en la mano, flaca y friolenta, después de lavarse los dientes con colinos. Arroja el camisón por el aire, revoleando las chinelas, empuja la bolsa de agua caliente con el pie, se mete en la cama para disfrutar. Esta vez estamos en un hotel de Quilmes. Ana me pone el forro y me dice, por atrás, ¿querés por atrás? Por atrás, como el Artemio conmigo. Tan fuerte no, papi, tan fuerte no, Arte, así, pichón. Y acabo y acaba y le pago 300 pesos. Ella los guarda debajo de la almohada y se limpia con papel higiénico. Yo me subo los pantalones y salgo corriendo porque me da vergüenza. Aprieto el trompo entre las manos y así sin nada. Ana me dijo por atrás y se dio vueltas. Ella estaba toda quemada pero iba por atrás. Y el Artemio contaba por todos lados que a mí, por un trompo en la casita, por atrás. Yo me prendo las tetas de la mujer gorda y mamo un vino dulce de los enormes globos blancos y gordos. Mamo como un glotón, la lengua roja. El vino me cae por los labios, mamo hasta quedar borracho. Ella toma tragos de la botella que le di para que se dejara, apoya la cabeza contra la bolsa de basura y yo vomito y termino sobre toda esa basura. Ella se levanta y se va con la bolsa y la botella de vino. Yo me quedo solo en el vagón vacío. Tetas flácidas, secas, marchitas. Con las manitos trato inútilmente de aprisionarlas, pero son tan chiquitas que se le escapan. Con las uñitas las araña y va formándose pequeños surcos rojos. Esa leche aguachenta le revuelve la barriga, abre la boca y la leche le sale a borbotones, también por las orejas, por todos lados esa leche agria y podrida. Ya no son más dos tetitas heridas, son dos mamaderitas tibias, mamaderitas de vidrio, con chupetes puntiagudos, y esa leche tiene un gustito salado. Es la leche de Montana, y en realidad no son dos mamaderitas, sino dos frasquitos tibios. Él mama, y esa leche humillante le perfora las entrañas, como si fuera la leche del Artemio. Le duele mucho esa leche. La madrecita no me deja chupar de la teta izquierda porque ahí tiene el corazón. Yo siempre chupo de la teta derecha, el mellizo de las dos. El paraguayo se la chupa y además se la muerde. A la teta izquierda la tiene tatuada con una P grandota y violeta. P de paraguayo, P de Pepe, P de papá. Bueno, acá hay que hacer un descanso después de esto que es bastante violento y ver si podemos escuchar Spinetta. Me gusta ese tajo.
Thank you.
un cross a la mandíbula, decía Art, o una trompada en el estómago, decía Kafka, con respecto a lo que uno lee, al libro que le influye. Bueno, esto es algo así, un tanto fuerte. Así que, si los niños no han ido a la escuela, señora, aleje al niño del receptor. Estoy partido por la mitad, se llama este capítulo. La otra, siempre pensando en la otra. La otra y ella, ella y la otra. Tenerlas a las dos juntas en una cama, que se hicieran amigas y terminaran viviendo los tres juntos. Acostarse en la misma cama, acogerlas a las dos. Una gran casa con suegros, suegras, hijos, hijas, para poder parar un minuto. Para no estar partido en dos partes. ¿Cómo explicarle a los hijos la situación? Que en la vida hay cosas, accidentes, que él tenía otra mujer, otro hijo, otra hija. ¿Se imaginan acostarse con dos mujeres? Mantener dos mujeres, te hablan y parece que no van a parar nunca. Tu madre que cambia de médico como de amante, la otra que llora todo el día y yo que bajo la cabeza pensando qué castigo de Dios habré merecido para sufrir así. Además tengo un hijo de 30 años que ni sé cómo se llama, pero dos mujeres, dos casas, dos heladeras, dos conchas, dos pijas, eso es lo que necesitaría para arreglarme. Dos pijas y plata. Y el día que yo muera no quiero ni pensar. Pero cuando me dé cuenta de que me estoy por morir, me voy a ir lejos, a un hospital chiquito donde nadie me conozca y me moriré tranquilo. Ustedes dirán que tuve que viajar al extranjero. Estoy leyendo el frasquito de Luis Guzmán. Sábado de la noche, el taxi en la puerta de calle, mi padre con el paquete blanco de la roticería debajo del brazo, las botellas de Don Valentín, la cerveza especial, el jamón cocido, el jamón crudo, el dulce de batata con chocolate, los bifes de costilla, la ensalada con aceite de oliva, el mantel, para todos. Todos podemos comer. Lo trajo para comer y no para mirar. Mañana, por la mañana, cuando él se vaya, no debe quedar nada. No lo trajo para él. Coman, coman, coman los manjares. La camisa impecable, la corbata a rayas de seda natural. Los zapatos de delgado, brillantes, que nadie se los vaya a pisar. Los pañuelos de seda perfumados con Chanel. El cinturón de cuero de cocodrilo. El traje de alpaca inglesa colgado en la silla. Mi padre nunca dejó un saco colgado en el ropero. Los Chesterfield sobre la mesa. El vino que se sube a la cabeza. Mi padre reluciente con sus anillos, sus gemelos, su reloj de oro. Brilla tanto que no lo puedo mirar. Casi imponente, se levanta y pega el silbido para que la madrecita vaya a la cama. La puerta se cierra, la radio a todo lo que da. Después, más tarde, los gritos. ¿Coraje? Lo derroché a manos llenas por vos. ¿Plata? Si hasta robé por vos. ¿Valor? Si me faltó para matarte, me sobró para quererte, el valor de no ahogarte entre mis brazos, perra. Y Carlos Montana la agarra del cuello a la madrecita y la quiere ahorcar. Nosotros entramos a la pieza en calzoncillos y lo vemos a Montana, que está desnudo, y la tiene parada y corre a esconderse detrás del ropero. Entonces le pedimos que la deje, que no la mate por esta vez, que no sea hijo de puta, que la perdone. Él nos muestra cómo la guacha le rompió la camisa, pero que tenemos razón, que no vale la pena perderse por una cualquiera, pero que un día de estos se va a enceguecer y la va a matar, que ya es la segunda camisa americana que le rompe, y encima, cuando él no está, ella se va a encamar con el pastor de la iglesia. Puta, pensá en tus hijos, en tu madre. Después vas al apostolado de las atorrantas, como si no tuvieran pistola los pastores. Vos siempre vas a poner el culo para que te lo rompan. ¿Por qué no vas a predicar otro lado? No. El pastor le viene a dar el sermón en casa, le viene a traer la santa cena a la cama, otra que la santa cena, otra que la hostia, un forro envuelto debe ser lo que te trae. Decime de qué santa cena me hablas, de la santa poronga, y me callo por respeto a tus hijos, a tu madre. Tus hijos, como si no fueran tuyos, también, hijo de puta, degenerado, mujeriego, jugador, ¿qué te hace que rompa la camisa si a vos te sobra para comprártela? Anda a revolcarte con la otra yegua que te hace de sirvienta, putañero cornudo que te casaste de caliente porque no la pudiste montar y después que no te sirvió de nada, un tronco, un cacho de carne con ojos. Ojalá revientes como un sapo, que me quede ciega si me vuelvo a acostar con vos, que escuchen tus hijos para que sepan lo que vos sos. Está así porque no me dejo, porque a mí no me quiere nada más que para eso, pero a la otra, porque tiene otra mujer, otro hijo, otra familia, otra casa. Mira, no tenés perdón de Dios. Qué maldición tuve en la vida para conocerte. Te voy a denunciar a la policía por quiñelero, por bígamo. Eso es lo que sos, un bígamo. A ese hijo de puta dale el calzoncillo y echalo afuera, y a la otra borracha metela abajo del agua. Parece que hubiera parido chanchos en lugar de hijos. Anda a la concha de tu madre. Este chico siempre con la concha de la madre en la boca. Déjela, abuelita, yo sé cómo calmarla. Le prometo que no voy a emborrachar más. Ve, me arrodillo y le beso los pies. Para mí usted es como mi madre. Que Dios la tenga en la santa gloria, y nació el mismo día que usted, un 25 de mayo. Y vos, no te haga la Marilyn Monroe por un cachetazo que te di. Peor yo, mira cómo me quedó la camisa rota. Bueno, estamos leyendo el irritante frasquito de Luis Guzmán. Irritante no lo digo como crítica ni en tono despectivo. Creo que es el mejor libro de Luis Guzmán, un libro que marcó una época, un libro que se salió del esquema cuadriculado de la historia de amor, que mostró las ruindades, las barbaridades, la represión, el sadismo aún de los, no solo de los adultos, sino de los chicos. El frasquito que lleva ese título, porque como dije al principio, uno de los personajes lleva en el frasquito el producto de sus masturbaciones. Esto al menos lo dije muy finamente. Y por eso escuchamos ahora un tema de Virus que, aunque muy delicadamente, alude a lo mismo. Y aquí estamos ya sobre el final de una mañana en la que leí el frasquito, un texto fuerte. El texto, creo yo, el arte tiene que ser fuerte de una o de otra manera. Quizás esta es, en algunos sentidos, irritante para algunos, pero mueve a reflexión, sorprende, hace pegar un salto, no nos deja en esa línea plana en la que nos movemos, sobre todo en la ciudad de La Plata. Guzmán nació, es de acá, de Buenos Aires, y nació en el 44, y es psicoanalista también. Y como les decía, el frasquito es de 1973, años complicados aquellos, años en los que las paredes de The Wall, aquellas de la película previa de Pink Floyd, saltaban, aquellas en las que los muros se rompían, se intentaban romper, en que las estructuras del poder tan militarizado y faccioso empezaban a resquebrajarse. También en literatura había una apertura hacia distintas direcciones. Bueno, la de Guzmán al principio fue esta. Él no por nada fue compañero de redacción de Osvaldo Lamborghini, de quien leí algo acá, algunas cosas fuertes también acá. Bien, y nos estamos yendo. En un rato viene rap, lo va a conducir Candela, que como si fuera poco también estuvo operando en este programa. Ahí llega Nacho con cara de cansado y no importa, hoy me voy a jugar un fulbito a la noche, ¿no? Hoy no hay pesca, fin de semana sin pesca, ¿qué va a ser? Y ahí está Agustina en la producción y preparando el material de Rap Todo Terreno. Les recuerdo, hay que ser un poco densos con esto, que hoy a las 20, a las 8 de la noche, en Casa Retro, en 7 entre 71 y 72, con la presencia de escritores y de músicos allí en vivo, y de pizzas y de cervezas también en vivo, vamos a hacer el programa, que será grabado y que en alguna ocasión, quizás la semana próxima, quizás el viernes, se repita. Nos vemos esta noche. Recuerden que voy a pasar lista. Siéntanse amenazados. Ahí dice Nacho que va a ir. Siempre y cuando terminemos para la hora del fulbito. Dice. Bueno, muy bien. Nos vemos a las 8. Chao. Esto fue un hipercandombe.
alquitrán cubra tu cuerpo podrido, toda tu caretez, mi amigo, no tendrá ya sentido. Y si te asusta este canto final o no le encuentras sentido, podés cambiar el dial y escuchar algo más, más, más divertido.
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Espacio publicitario.
¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente. El SEBAS 1 es una institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el bachillerato de salud SEBAS 1. Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663, 457-8663, SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios, te esperamos.